Bien, vamos a dar inicio a esta segunda sesión de nuestro encuentro. La expositora será Lorena Ramírez de la Universidad Pompeu Fabra y la comentarista será Lucila Fernández de la Universidad de Girona, actualmente de Estancia de Investigación en Génova. La exposición de Lorena durará 40 minutos y el comentario durará 15 minutos. Hay razones perentorias para terminar a tiempo, ya que nos espera luego un pequeño refrigerio. Entonces, a diferencia de Jordi, que es un moderador benevolente, lo mío no será del mismo estilo. Lorena, cuando quieras.
Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos, bueno, a Jordi, al grupo de Girona en general, porque, como siempre digo, me siento aquí como en casa. Hablo rápidamente del contexto de descubrimiento del trabajo, para centrarme ya en las ideas. Le comentaba a Pablo que es un paper relativamente corto, que tiene 10-12 páginas, pero creo que tardo bastante en explicar las ideas centrales. Es un texto que va a aparecer, si todo va bien, este año publicado en un libro editado con Josep María en Springer y que supone una versión con bastantes modificaciones de un texto ya publicado en la colección de Marcial Pons en el libro que ya editamos sobre convencionalismo jurídico. Para la ocasión, pues me interesaba enfatizar ciertas cosas diferentes a las del libro de Marcial Pons. Y bueno, un punto importante es este énfasis en que la teoría causal de la referencia resulta plausible porque no está desconectada de cómo operan nuestras prácticas lingüísticas o interpretativas en el caso del ámbito jurídico. Y esto es un poco, digamos, es fruto de un trauma que arrastro desde la tesis doctoral, que es que cuando le comentaba a la gente que trabajaba sobre la teoría causal, pues las reacciones claramente eran, bueno, eso es esencialista o eso es antipositivista y es naturalista. Y un poco pues leo mi trayectoria y este trabajo en particular como un intento de rechazar esos prejuicios asociados a la teoría causal. Entonces, el punto de partida cuando se introducen los argumentos de los partidarios de la teoría causal y sin ánimo de hacer una imagen simplificada, aunque luego podemos entrar en el debate, es el descriptivismo, lo que puede considerarse la visión tradicional, en virtud de la cual pues hay un conjunto de descripciones, en las versiones más sofisticadas, un cúmulo de descripciones con importancia diversa, que explican a qué referimos y cómo es que referimos. ¿Sí? Esta, digamos, sería la tesis descriptivista frente a la que los partidarios de la teoría causal presentan sus argumentos. Esta tesis parece una tesis intuitiva en la medida en que nos ofrece una explicación de cómo es que hablamos acerca de las cosas, porque los diferentes objetos poseen ciertas propiedades que han quedado recogidos en las descripciones y además, bueno, algunos dirían pues que explica el modo en que enseñamos y aprendemos a usar los diferentes términos, ¿sí? Aunque esto también lo podemos cuestionar por medio de descripciones, de transmitir y aprender descripciones. Y además, no solo es una tesis que puede ser considerada intuitiva, sino que también puede, y seguramente por este carácter intuitivo, también puede considerarse extendida, ¿sí? A nivel preteórico, pues si uno le pregunta a sus estudiantes, o en mi caso al menos, cuando comenzamos a discutir cuestiones vinculadas con la interpretación jurídica, y les pregunto, bueno, ¿y cómo es que somos capaces de hablar acerca de las cosas y demás? Pues de algún modo u otro siempre terminan haciendo referencia a ciertas propiedades que pueden ser reconstruidas como, bueno, descripciones que son relevantes a efectos de referir. Y, bueno, obviamente pues hay filósofos del lenguaje, ya he hablado de Searle, en el ámbito de la teoría del derecho, pues toda la discusión sobre la que luego volveré acerca de si Hart puede ser entendido o no como un descriptivista. Y bueno, como ya discutimos la última vez que estuve aquí el año pasado, pues también parece que es una visión extendida entre dogmáticos y al menos algunos jueces, en el sentido de que tiende a asociarse el significado literal muchas veces con el significado ordinario y se entiende que no es problemático por asociarlo de algún modo con una visión descriptivista acerca de cómo opera la referencia de los términos. Una visión como esta puede ser vista como convencionalista, sin entrar demasiado en detalles, y ya discutiremos por la tarde también las diferentes versiones de lo que puede entenderse como convencionalismo, pero creo que sin entrar en demasiados detalles puede ser entendida como convencionalista en la medida en que se entiende que las descripciones que son relevantes depende de la convergencia en la práctica respecto de la relevancia de esa de esas descripciones. Sí, con una visión como esta me bastaría para decir por qué parece, sin demasiada sofisticación, una visión convencionalista, y en ese sentido tendría en su favor el hecho de que nos parece que el lenguaje depende de nuestras prácticas contingentes, y en esta medida una visión que capture esto resulta preferible frente a otra que no lo haga. Y aquí llegan pues, los partidarios de la teoría causal, que obviamente si uno lee aquellos que suelen ser etiquetados como sus partidarios, pues encuentra posiciones muy diversas, enfatizando aspectos diversos, unos las cadenas de comunicación, la cuestión de las esencias, los expertos y demás. Y yo lo que voy a tratar de hacer es presentar, digamos, una reconstrucción de esas diferentes concepciones que me resulta plausible, ¿sí? Estos diferentes autores lo que sí que comparten es una tesis negativa, que es la tesis que niega la relevancia de las descripciones, que las descripciones sean determinantes a efectos de determinar a qué referimos y cómo lo hacemos, ¿sí? Todos ellos rechazan esta tesis, pero como digo, pues después a nivel constructivo, como tesis positiva, se sostienen diferentes posiciones. Nosotros, señalan en general los partidarios de la teoría causal, contamos con un conocimiento pobre, deficiente, acerca de los rasgos de los objetos, y sin embargo somos capaces de referir a ellos, y entonces, aunque es obvio que asociamos ciertas descripciones y otras connotaciones y otros elementos a los términos que usamos cotidianamente, no es el conocimiento de esas descripciones lo que explica cómo y a qué referimos. En el caso de los nombres propios, pues esto parece relativamente sencillo de sostener, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Olimpia, pues la imagen que ofrecen los partidarios de la teoría causal sería algo así como, pues decidimos en un momento llamar a nuestra hija Olimpia, le ponemos ese nombre y a partir de entonces hablamos a nuestros familiares y a nuestros amigos acerca de Olimpia, esos amigos y familiares pueden hablar a terceros acerca de ella. Finalmente puede haber un estudiante que vaya a venir a Girona y que solo haya escuchado hablar de Olimpia por terceras personas y que cuente con una descripción que sea muy, digamos, que no permita en ningún caso seleccionar a Olimpia o que sea directamente equivocada. El año pasado, cuando explicaba esto en Génova, hacía la broma de que pueden asociar la descripción de padre, Diego es el padre de Olimpia, y que esa descripción sea equivocada. Pero bueno, podríamos usar cualquier otra descripción del estilo Olimpia es la hija menor de Diego y Lorena, y esta descripción terminar siendo podría ser falsa. Entonces, lo que explica la referencia, que seamos capaces de referir a Olimpia cuando empleamos el nombre, es nuestra pertenencia a una cadena de comunicación que en última instancia se remonta a mi hija Olimpia. Más allá de que contemos con ciertas descripciones y otros elementos, cuando se transmite la referencia, se transmite el uso del nombre en los diferentes eslabones de la cadena. Entonces, una imagen un tanto idealizada, lo que habría es un acto inicial de bautismo y después esta transmisión ulterior, donde las descripciones en ningún caso explicarían a qué y cómo referimos, pese a que puedan tener cierto rol. Es esa posición objetiva en la cadena, la que en última instancia se remonta a un determinado objeto, la que la que explica la referencia. Si en versiones menos idealizadas basta con asumir pues, que hay una práctica instaurada donde se emplea el término que en última instancia se remonta a un determinado objeto sin necesidad de asumir la existencia de un bautismo en términos formales. Extender una visión como esta, y seguro que ya voy mal de tiempo, y voy por la primera página, a los términos de clase, pues puede plantear ciertas dificultades. No estamos frente al objeto al que en exclusiva vamos a referir, y entonces la explicación que, por ejemplo, Putnam ofrece y que yo de algún modo pues cambiaré en alguna medida para explicar lo que ocurre con los términos de clase natural, tiene que ver con la relación ya no con el único objeto al que referimos, sino que esa situación inicial donde introducimos el nombre se produce indicando cierta muestra de una sustancia. Por ejemplo, Putnam recurre al ejemplo, al caso del agua, una sustancia en un lago, y se trata de instancias paradigmáticas, y después otras instancias se clasifican por su similitud con esos casos paradigmáticos. El punto relevante que ya puede advertirse de esta primera caracterización es que lo que determina la correcta aplicación del término agua puede no ser accesible a los hablantes, que sin embargo sí que son competentes. De hecho, como dice Putnam, la estructura molecular se descubrió del agua se descubrió mucho tiempo después de que hubiera una práctica consolidada que sin embargo no era considerada como fallida, y tampoco se aprecia un cambio en el significado ni en la referencia a lo largo del tiempo. Precisamente por el énfasis en este tipo de ejemplos y por muchas otras cosas que señalan los partidarios de la teoría causal, tiende a asumirse que esta es una visión no convencionalista, o podría asumirse que es una visión no convencionalista acerca del lenguaje, porque habría algo así como naturalezas ocultas, en este sentido esencias, que trascenderían a los hablantes competentes, y siempre que la teoría causal tuviera un rol en la reconstrucción de cómo operan los términos, pues habría este compromiso con esencias ocultas, y de un modo en buena medida desvinculado de nuestras prácticas semánticas, que obviamente parecen contingentes. Lo que traté de enfatizar ya en mi tesis y después en otros escritos es que la idea de la similitud relevante no tiene por qué estar comprometida con que siempre sean las naturalezas ocultas el elemento, el factor determinante. Si las cosas se parecen y no los objetos a otros en diferentes aspectos, y qué similitud importa, pues depende de numerosas contingencias, de cómo somos, de qué intereses tenemos, del avance de un determinado sector científico en un momento dado. Entonces, ¿qué es relación de similitud termina siendo relevante? Depende de estos múltiples factores, y la versión que trato de sostener de la teoría causal deja abierta la posibilidad de que las esencias, en el sentido de estas naturalezas ocultas, puedan ser relevantes en algunos casos, pero que también puedan en otros casos pues serlo determinados elementos funcionales que puedan ser recogidos en una descripción, elementos más externos, de rasgos físicos, que también puedan ser capturados en una descripción. En este sentido, no hay un compromiso con que siempre que la teoría causal tiene un papel, las esencias son determinantes, y además cuando esas esencias o esa naturaleza oculta es importante, lo es porque lo es conforme a la práctica, ¿sí? Porque en esa práctica está la intención de referir a algo que es oculto, que es opaco a los participantes. En algunos casos hay diferencia en ciertos expertos o en otros o no, y bueno, todo esto es contingente, ¿sí? De hecho, algo que diré después pues es también que términos que en el lenguaje ordinario pueden operar de un modo, pues en el lenguaje del derecho de un modo distinto, justamente porque es dependiente de la práctica, ¿sí? Entonces, esta idea de que la teoría causal es, digamos, contraria al convencionalismo, en el sentido de que rechaza la relevancia de nuestras prácticas lingüísticas, pues es una tesis que creo que puede ser rechazada si uno adopta una versión como esta. Sí que es verdad que, claro, en una concepción descriptivista, más, ya sea más o menos sofisticada, de algún modo la discusión sobre naturalezas ocultas queda zanjada de antemano, ¿sí? Porque nosotros lo que hacemos es tomar ciertas decisiones lingüísticas y decimos, pues el agua es esto, esto y esto. Y entonces, ¿qué sentido tiene asumir que puede haber ciertos descubrimientos que tengan un impacto en ese significado, sin que haya un cambio? No tiene demasiado sentido en una concepción como esta. En cambio, rechazar esa asunción descriptivista, es decir, reconocer que hablamos acerca de las cosas, pese a que no contemos con descripciones que desempeñan ese rol mediador, abre las puertas a las discusiones sobre qué es lo que hace que esto sea lo que es. ¿Sí? Y en ese sentido puede, digamos, este rechazo de las tesis descriptivistas permite explicar la revitalización del debate esencialista y además, de hecho, pues Kripke, Putnam y otros autores pues acompañan las tesis semánticas de tesis metafísicas, ¿sí? Pero lo que yo trato de capturar aquí a efectos de este trabajo es meramente la cuestión semántica, porque de hecho las tesis semánticas no nos permiten de por sí, si no añadimos premisas adicionales, fundamentar una tesis metafísica como es la de si existen esas esencias, ¿sí? Por lo tanto, en la versión que estoy presentando me quedo simplemente con cómo opera nuestro lenguaje, ¿sí? En ocasiones opera asumiendo que existen estas naturalezas ocultas y esta relación de este vínculo con los paradigmas y la relación de similitud como relevante a efectos de explicar la referencia en lugar de las descripciones. Una versión como la que presento creo que tiene además la virtud de poder explicar, digamos, la complejidad de nuestro lenguaje en el sentido de que la noción de cadenas de comunicación nos permite explicar lo que ocurre con un término como el de como es muerte, donde sí parece haber una asunción de que hay algo que nos puede trascender y sobre lo que indagamos y teorizamos, pero también explicar lo que ocurre en casos donde coexisten diferentes usos. Sí, este es otro aspecto que me parece importante porque tiende a verse la teoría causal como asumiendo que detrás de los términos pues esto hay esencias, naturalezas ocultas, sin reconocer que en el lenguaje cotidiano pues muchas veces coexisten diferentes usos con relaciones muy complejas entre sí. Por ejemplo, pues el caso más claro es que indico en ese trabajo es el del término vacío. Uno podría explicar el uso experto y el uso cotidiano como dos cadenas de comunicación que se remontan a distintos fenómenos. En unas los expertos desempeñan un determinado rol, en otra cadena no. Y de hecho algo similar a lo que ocurre con vacío puede entenderse que ocurre con el término fruit y si los tomates son o no frutas o si son vegetales. ¿Sí? Uno podría decir, bueno, lo que hay es en realidad dos cadenas de comunicación, una experta donde los tomates serían frutas, pero después hay una cadena, hay un uso que está consolidado en virtud del cual pues en los supermercados los tomates están con los vegetales, no con la fruta. Si ponen en un restaurante la carta que sirven la ensalada con fruta, no esperamos que tenga solo tomate, no nos sirven los tomates en el postre. Es decir, no es que, a diferencia del caso de muerte, donde sí que se admiten usos laxos, pero cuando hay cosas importantes en juego lo que importa es el uso experto y donde también hay usos figurativos, metáforas y demás, pero parece que solo hay un uso consolidado. En el caso de tomate sí que parece que existen dos cadenas de comunicación, dos usos arraigados, ninguno de los cuales es visto como incorrecto. Creo que además la versión, estoy yendo un poco rápido y me estoy saltando ejemplos, pero es que no voy a llegar. Creo además que la versión que sostengo en este trabajo sobre la teoría causal es también compatible con situaciones en las que haya cierta indeterminación. El ejemplo clásico que normalmente se ha usado para criticar a la teoría causal es el de Madagascar, y si, dado que inicialmente había un uso que refería a una parte del continente africano y después por un error generalizado pues terminó por parte de los exploradores terminó consolidándose un uso en que la referencia, hoy en día parece claramente ser la isla, sí, creo que un caso como este, que, como digo, en ocasiones ha sido enfatizado como un problema para la teoría causal, porque al final lo que hay es, digamos, los diferentes agentes en la cadena pues tienen la intención de usar el término del mismo modo que aquellos que se referían al continente. Entonces, ¿cómo explicamos que finalmente refiera a la isla? Yo creo que un caso como este precisamente nos permite entender mejor el rol de las intenciones en esta concepción y dar cabida a que, del mismo modo que nuestro lenguaje y situaciones, porque la práctica no es uniforme de indeterminación, pues la teoría causal puede dar cuenta de esa indeterminación. De hecho, creo que normalmente lo que ocurre es que el hablante pretende usar el término, la palabra, con la misma función semántica que aquel del que adquiere el término. A veces no es así. Si alguien decide usar el término Olimpia para llamar a su perro, obviamente hay una ruptura, a su perrita, obviamente hay una ruptura en la cadena de comunicación porque no se trata de preservar esta función semántica. Pero lo que importa es que en aquellos casos donde sí se produce la intención de usar el término con la misma referencia, esa intención no determina la referencia, sino que lo que hace es contribuir a que el sujeto se adhiera a una práctica ya existente. Lo relevante es que exista esa práctica consolidada que se remonta en última instancia a un determinado objeto y, obviamente, pues si hay discrepancias, desacuerdos, errores en el marco de la práctica y no está consolidada una práctica, pueden darse situaciones, momentos en los que haya indeterminación. Esto, sin embargo, creo que no plantea un gran problema en el sentido de que, de todos modos, nadie dudaría que hoy Madagascar refiere a la isla y no a una parte del continente, pese a que podamos identificar periodos o lapsos en que haya esto esté indeterminado. Entonces, como digo, creo que una versión como esta reconstruye la complejidad de nuestras prácticas cotidianas, dando cabida a cambios en las referencias, situaciones de indeterminación, posibilitando los desacuerdos, reconociendo las diferencias entre usos desviados y coexistencia de diferentes usos, reconociendo también la posibilidad de que haya diferencia en los expertos. Entonces, dicho todo esto, lo que se me puede señalar es, pero ¿en qué medida tu posición al final esta posición se diferencia de una visión descriptivista? Es decir, cuando estás señalando que al final pues la teoría causal se centra en la similitud relevante y esto al final puede estar recogido en descripciones, porque habría una diferencia sustancial, ¿cuál, digamos, es la tesis original que estás presentando? Y bueno, sin ánimo de señalar que estoy presentando una tesis absolutamente original, sí que creo que tiene sentido combinar elementos que señalan los partidarios de la teoría causal con elementos que pueden considerarse más wittgensteinianos acerca de cómo opera nuestro lenguaje, sin al mismo tiempo que las tesis no sean idénticas con el descriptivismo, porque si entendemos que el descriptivismo enfatizaba que en todo caso las descripciones explicaban cómo y a qué referimos, esta tesis es directamente rechazada por la teoría causal en la versión que estoy presentando. E incluso en aquellos casos donde la similitud relevante pueda terminar plasmada en ciertas descripciones, el modo en que esto es así es distinto que asumiendo que de inicio nosotros hablamos acerca de las cosas porque ciertas descripciones son relevantes. ¿Sí? Luego en el debate podemos entrar más si queréis a apreciar las diferencias entre una visión y otra. Y otro aspecto que me parece importante rescatar, porque creo que también tiene relevancia para la discusión jurídica, es que obviamente en una visión como esta pueden surgir dudas acerca de cuál es esa naturaleza oculta, cuál es el mejor modo de reconstruirla. Pueden surgir dudas si coexisten diferentes cadenas de cuál es relevante en un contexto dado. En esos periodos de indeterminación pueden surgir dudas sobre si se ha creado un nuevo uso, por ejemplo, característicamente jurídico. Todo esto puede ocurrir. Y cuando esto ocurre, lo que yo creo es que, bueno, esas discusiones, digamos, pueden ser reconstruidas a partir de lo que señala la teoría causal, en el sentido de los desacuerdos son desacuerdos en este sentido, porque la duda es sobre qué cadena es relevante, por ejemplo, pero no pueden ser resueltos con base en consideraciones semánticas, ¿sí? Sino bueno, en el ámbito extrajurídico, por consideraciones no semánticas, que algunos señalarían que son pragmáticas, y en el ámbito jurídico luego entraré a discutir un poco qué aspectos pueden llegar a ser relevantes. Pero digamos que es también un intento por acotar el rol de la semántica en el marco de los diferentes desacuerdos. Hay desacuerdos frente a los que la semántica no tiene absolutamente nada que decir, si solo plantear cómo es que se produce ese desacuerdo, pero la resolución del mismo depende de otras consideraciones. ¿Cómo voy de tiempo? Bien. Bueno, en el trabajo señalo, digamos, para acabar esa primera parte sobre en qué medidas la teoría causal se compromete o no con el convencionalismo, señalo diferentes sentidos en los que entiendo que las cosas podrían ser de otro modo y, sin embargo, ser compatibles con esta versión que estoy presentando de la teoría causal. Obviamente, las cosas podrían ser de otro modo, ya en sentidos que ya he apuntado, podría haber cambios en los usos, ya fueran deliberados o no, o graduales, en mayor o menor medida. Podríamos obviamente descubrir que las cosas son distintas de cómo creemos que son, y esto no es descubrir nada nuevo, sino que es una tesis que los partidarios de la teoría causal suscriben sin problemas al asumir esta opacidad, digamos, de los elementos de similitud determinantes, al menos en algunos casos. Pero además creo que hay otros elementos, otras situaciones en que las cosas, en que puede decirse que pese a que las cosas podrían ser de otro modo, esto no plantea ningún problema para la visión que estoy tratando de defender. Si por nada obsta que nosotros podríamos ser distintos y tener capacidades distintas para apreciar las sustancias de un modo diferente. Por ejemplo, la química podría haber avanzado de un modo diverso a como lo hizo. Todo esto son elementos contingentes que creo que no afectan al punto fuerte de la teoría causal, porque lo que es importante es esta expresión de dada la historia del uso del término, ¿sí? Es decir, dada la historia del uso del término, de cómo somos, de nuestros intereses y demás, el agua refiere a H2O. Nada que no sea H2O va a ser agua, salvo que haya un cambio en el significado. Podríamos imaginar que hubiéramos tenido capacidades diversas y hubiéramos señalado otras cosas, o que la química no hubiera tenido el rol que tuvo o que ha tenido en un momento dado, a efectos de entender que eso es lo determinante para ser agua. Pues sí, salvo que uno asuma una concepción determinista muy robusta, pues creo que no hay mayor problema siempre que se preserve esta idea de dada la historia del uso del término. Lo mismo con respecto a los nombres. ¿Podría haber llamado a Olimpia de otro modo? Pues también, ¿sí? Cuando hago este contrafáctico, uso los términos con la referencia actual. Y no parece que esto plantee un gran problema para la teoría causal, y en algunos casos sí que tiende a asociarse pues con esta visión de detrás de las palabras hay esencias inmutables, y sin embargo pues digamos no parece haber mayor problema para entender que usamos ciertas palabras, pero podríamos haber escogido otra. La cuestión es, de nuevo, que dada la historia del uso del término, agua refiere a H2O. También podría ocurrir, como de hecho ocurrió con el, o se dice que ocurrió con el jade, pues que asumiendo que lo relevante era la naturaleza oculta, después descubriéramos que no había algo así como una naturaleza y se reconocieran dos variedades de jade, ¿sí? Creo que esto no supone ningún problema para la teoría que estoy presentando. De hecho, Algunos dicen, bueno, en realidad el agua no refiere solo a H2O, porque podríamos imaginar que en realidad hubiéramos estado que el agua fuera tanto H2O como X, Y y Z. Bueno, pues que repito, la historia del uso del término es determinante. Si nosotros hubiéramos estado en la Tierra en contacto indiferenciado con H2O y X, Y y Z, pues probablemente habríamos terminado reconociendo que hay dos variedades de agua. Pero dada la historia del uso del término, como referíamos a esa sustancia y esa sustancia resulta ser H2O, nuestra lectura de otras situaciones posibles es eso no es H2O, no es agua. Y esto está conectado con algo que he discutido muchas veces con José Juan, que es los debates sobre el bidimensionalismo y con esta idea de cómo podemos imaginarnos en una situación epistémicamente idéntica a la que estamos cuando estamos frente al agua, pero resultar que esa sustancia es X, Y y Z, pues entonces no puede asumirse, bueno, entonces se suele ver en términos metafísicos, yo estoy intentando explicar en términos solamente de referencia, ¿no? Pero esto nos llevaría a concluir pues, que agua no refiere exclusivamente a H2O, y yo insisto en esta idea de dada la historia del uso del término, si dado que el agua es H2O, esa situación sería descrita como una situación en la que nos parece que hay agua, pero no hay agua. El otro aspecto que me parece importante es que a veces se destaca que la teoría causal sería incompatible con los cambios en las referencias, y esto también siempre me ha parecido una crítica que no tiene demasiado sentido. Es decir, si todas las partículas de agua de H2O mutaran a X, Y y Z, esto plantearía un gran problema para la teoría causal. Yo pienso, de nuevo, ¿no? Dada la historia del uso del término, agua refiere a H2O. Si todas esas si esa sustancia mutara a X, Y y Z, ¿qué ocurriría? Depende de numerosas contingencias. Quizá tenemos un nombre que refiere a una clase que es similar a aquello a lo que ha mutado, y entonces lo que decidimos hacer es decir, bueno, ya no hay agua, ahora todo es Pepito, ¿sí? Porque teníamos ese nombre que se parecía suficientemente a X, Y y Z. O podemos decir, bueno, el agua es ahora X, Y y Z. Creo que, digamos, especular con respecto a lo que podría pasar en esas situaciones no supone un problema, de nuevo, para la teoría causal. Paso rápidamente a la cuestión jurídica. Bien, 5 minutos. Pero bueno, ya en el debate podremos entrar más a fondo. Como decía, pues, siempre, desde que comencé la tesis doctoral se ha enfatizado este elemento de la separación de la teoría causal de nuestras prácticas, la asunción de una desvinculación con nuestras prácticas que la hace implausible, y cuando esto se traslada al derecho y a la interpretación jurídica, pues muchas veces ha tendido a asociarse a la teoría causal a visiones no positivistas, comprometidas con que el derecho es una suerte de clase natural o funcional. Yo, en cambio, lo que sostuve en la tesis y trato de reflejar aquí en este trabajo también es el hecho de que me parece que la teoría causal es compatible con versiones convencionalistas a la Hart en el ámbito jurídico. De hecho, bueno, como todos sabéis, pues Hart enfatiza la relevancia, pese a reconocer también la complejidad de nuestras prácticas interpretativas, reconoce la incidencia del lenguaje ordinario con respecto a la determinación de aquello que expresan los términos jurídicos. Y si esto es así, pues parecería que ya de entrada, si la teoría causal constituye una buena reconstrucción de cómo opera el lenguaje ordinario, y el lenguaje ordinario, digamos, tiene cabida en el derecho, pues también constituye una buena reconstrucción de ese lenguaje cuando tiene entrada en el derecho. Es cierto que uno podría decir, bueno, en el derecho pasa mucho más frecuentemente esto de que establezcamos descripciones que determinan la referencia. No negaré esto, que en ciertos ámbitos esto sea así y que en el ámbito jurídico en particular esto sea mucho más frecuente. Pero, como digo, en muchos casos el significado ordinario importa, el modo en que nuestras prácticas lingüísticas cotidianas se desarrollan, digamos, importa, y en ese sentido la teoría causal ya, digamos, tiene cabida si es que constituye una explicación plausible de nuestras prácticas lingüísticas cotidianas. Como digo, en la versión que trato de sostener no me comprometo con que haya algo así, que el derecho sea una clase natural o una clase funcional, que haya alguna suerte de conexión necesaria con la moral, sino que creo que asumir que las condiciones de existencia de los sistemas jurídicos dependen de una regla de reconocimiento convencional y la eficacia generalizada de las normas identificadas a partir de la regla de reconocimiento resultan compatibles con que nuestras prácticas interpretativas operen, como dicen los partidarios de la teoría causal. Lo que sí que ocurre es que hay términos que fuera del lenguaje del derecho pueden operar de un determinado modo, asumiendo la relevancia de determinadas naturalezas ocultas, pero que en el marco de la práctica jurídica se desarrollen con otras asunciones. Sí, esto no significa que la teoría causal no reconstruya adecuadamente lo que ocurre, sino solo a que es sensible a las prácticas, y en este caso las prácticas jurídicas. No, muchas veces se me dice, pero ¿qué término operaría de este modo? Bueno, es que depende. No puede establecerse por adelantado si un término funciona de un determinado modo o no. Esto depende de la práctica. Es un poco el argumento de Jordi frente a la discusión sobre el positivismo incluyente. Bueno, es que puede ser que este término en realidad no opere asumiendo que hay objetividad en materia moral, sino que se remita a la convención de la comunidad. Esto puede pasar. Pues digamos el argumento similar al que estoy tratando de presentar. Un argumento, y bueno, ya con esto casi termino, un argumento importante que me parece importante y que tiende a enfatizarse contra el rol que le asigno a la teoría causal es que, es señalar que, dada la naturaleza institucional del derecho, que el derecho es un fenómeno social, ¿cómo es posible que las concretas exigencias de un determinado sistema jurídico puedan trascender a la comunidad jurídica? ¿Sí? Es decir, si al menos en algunos casos las naturalezas ocultas van a terminar teniendo relevancia, ¿cómo es esto posible dada la naturaleza institucional del derecho o esta idea de que el derecho depende de prácticas sociales que tienen que ser transparentes a los diferentes sujetos? Yo creo que habría diferentes formas de afrontar la pregunta y dar respuestas, pero creo que si uno recurre o hace referencia a la discusión entre positivistas incluyentes y excluyentes, ya hay una vía fácil para ofrecer una respuesta. Es decir, en el marco, y no olvidemos que estoy tratando de presentarlo en un marco hartiano que tiende a ser visto como positivista incluyente. En el marco de esa discusión se asume que en algunos casos, siempre que en última instancia esto dependa de determinados hechos sociales, puede haber una incorporación de la moral en el derecho y que en ciertos momentos o en general la mejor respuesta en términos morales trascienda a la comunidad. Esto es asumido siempre que en última instancia esto esté anclado en hechos sociales. Pues algo similar, un argumento similar puede presentarse para dar cabida a lo que señalo con respecto a la teoría causal, incluso en aquellos casos en que las naturalezas ocultas son relevantes. Lo son porque contamos con una regla de reconocimiento que determina que ciertos términos sean relevantes y con respecto a los cuales se desarrollan ciertas prácticas interpretativas. Entonces, bueno, en esta medida creo que no hay problema para dar cabida. Y algunos me han discutido si entonces esto sería incompatible con el positivismo excluyente. Yo he tratado de defender en algunos trabajos que creo que tampoco lo es, pero no voy a entrar sobre este punto. Creo que además de que asumir la teoría causal, digamos, si es que resulta plausible, digamos, ya es ventajosa para Hart en esta medida, creo que además ayuda a ofrecer una respuesta al problema de los desacuerdos planteado por Dworkin en diferentes escalas. Por un lado, en el sentido de que cuando la discusión es acerca de la naturaleza oculta, pues se puede explicar por qué ese desacuerdo se produce, pero también cuando hay dudas sobre si ha surgido una nueva cadena de comunicación estrictamente jurídica, cuando hay dudas sobre qué cadena es relevante. Lo que ocurre es que, bueno, reitero aquí que la semántica, digamos, llega donde llega. El problema de Hart no es asumir una semántica equivocada, sino que el tipo de consideraciones que propone como relevantes cuando surgen estas discrepancias, pues son distintas de las de Dworkin, por ejemplo, ¿no? Cuando surge una duda acerca de qué cadena de comunicación es relevante, pues cómo resolver esta cuestión depende de qué teoría de la interpretación uno suscriba, y esto a su vez es dependiente de qué teoría del derecho uno suscriba. En un esquema a la Hart, pues uno podría decir, depende de si se han instaurado ciertos instrumentos, mecanismos de argumentación e interpretación como relevantes y qué desacuerdos haya, y puede reconocer pues que hay indeterminación y el juez tiene discreción, y esto depende, pues como digo, de su teoría de interpretación y de su de la teoría del derecho. Con esto no hago más que recoger pues algo que de hecho Greenberg en un texto que escribía el año pasado enfatizaba, que es que la discusión relevante está en otro lado, digamos, no en la semántica en última instancia, como señalo al final del paper. The relevant debate is not semantic, but about what kind of considerations are ultimately relevant, whether social or normative, the province of jurisprudential theories. Ya está, gracias. Perdón.
Estupendo. Ahora me queda claro por qué cuando en el viejo dicho se decía agua va, todo el mundo pensaba que era agua, ¿no? Así. Muchas gracias, Lorena. Lucila.
Bueno, gracias, Lorena. Hay... mucho de lo que está en tu trabajo y de lo que has presentado aquí, a lo que no me voy a referir y que no voy a discutir por una sencilla razón, que es que estoy de acuerdo. Digamos que todos los presupuestos respecto de la plausibilidad de reconstruir y de analizar algunos aspectos de la práctica jurídica efectivamente realizada a partir de la teoría causal de la referencia son presupuestos que comparto. Comparto la crítica al descriptivismo, es decir, la tesis negativa de que puede efectivamente hacerse referencia en casos de error o en casos de ignorancia, es decir, sin contar con las descripciones o las descripciones completas o correctas. Y también con los presupuestos que planteas a la tesis de la compatibilidad entre teoría causal de la referencia y convencionalismo jurídico. Tesis que voy a llamar de la compatibilidad para abreviar simplemente. Los presupuestos a los que me refiero y que también comparto son básicamente los que has explicado muy bien aquí, por lo que no voy a ahondar. Simplemente el carácter no necesario de un compromiso ontológico esencialista respecto de estas teorías, y por otra parte que es posible también aplicar este tipo de explicación, explicar de este modo la referencia no exclusivamente de nombres propios ni de términos de clase natural, sino con algunos refinamientos de la teoría, también de otro tipo de términos generales. Entonces, ahora sí voy a mi comentario, tiene que ver con... señalar algunas consecuencias posibles de esto que propones como tesis de compatibilidad, que creo que las considero consecuencias posibles, es decir, creo que pueden salvarse al menos algunas de ellas, pero creo que estas consecuencias pueden llevar a dos distintos tipos de situaciones. Pueden llevar, en algunos casos, según entiendo, a algunas contradicciones con otros postulados de la teoría causal de la referencia. Esto sí creo que puede ser quizá un poco más problemático. O, por otro lado, pueden tener el resultado de debilitar algunas de las razones por las que apelar a estas teorías en primer lugar resulta de utilidad. Entonces, digamos que voy a estructurar estas consecuencias de la tesis de compatibilidad de acuerdo con tres cuestiones problemáticas. Una es es relativa a las relaciones entre cadenas de comunicación entre sí. Otra tiene que ver con el alcance de la semántica, por supuesto que están relacionadas. Y por último, una un poco más secundaria en todo caso, que tiene que ver con la relación entre bueno, no sé si tan secundaria, entre cadenas de comunicación y convenciones. En cuanto a las relaciones entre cadenas de comunicación, claro, una tesis fundamental para acreditar esta tesis de compatibilidad es justamente que pueden existir y efectivamente existen en la práctica simultaneidad de cadenas de comunicación, una simultaneidad que puede darse en sentido diacrónico o sincrónico, es decir, al mismo tiempo respecto de un mismo término, o cadenas de comunicación que se suceden, y esto no necesariamente debe interpretarse como casos de error o de que se estaba equivocado en un tiempo 1 respecto de un tiempo 2. Y por supuesto combinaciones también entre estas relaciones que son posibles. Dentro de estas relaciones hay una que señalas en un momento que es la relación entre cadenas de comunicación jurídicas y extrajurídicas, digamos. Que este sería el recurso de la simultaneidad de las cadenas de comunicación, sería un recurso útil y un buen recurso, y en esto coincido, para explicar justamente que esto es lo que ocurre muchas veces con el uso de los términos, que tenemos usos que parece que pertenecen o tienen sentido, tienen un significado que se explica en función del contexto jurídico. Ahora bien, por otro lado, justamente porque la compatibilidad es una compatibilidad con una tesis convencionalista a la Hart, digamos, uno de los aspectos que se señala, en el que haces hincapié en este trabajo y también en otros, es precisamente que no hay independencia entre estos dos dominios del lenguaje, ¿sí? Sino que, por el contrario, el derecho es un mecanismo que en gran medida sirve o tiene la función de guiar las conductas, y por eso no es indiferente lo que ocurre en el lenguaje general y cómo lo analizamos y reconstruimos a los fines de reconstruir el lenguaje jurídico. Entonces, este es un presupuesto importante. ¿Por qué? Porque significa que si una teoría es apta y es una buena teoría para reconstruir algunos aspectos del lenguaje en general, entonces esto puede transferirse a la reconstrucción del lenguaje jurídico, aun cuando los significados jurídicos también tengan su relevancia, digamos, una cosa no quita la otra. Sin embargo, si la elección entre cadenas de comunicación es una cuestión que no puede ser resuelta por consideraciones semánticas, sino que depende exclusivamente de criterios contextuales, entonces yo creo que aquí surge un problema, porque en el contexto jurídico pareciera que el contexto más relevante va a ser siempre el jurídico. Entonces, al menos en principio, pareciera que no hay razones, o no encuentro en este trabajo razones adicionales para superar, para derrotar la importancia del contexto jurídico. Y pareciera que la teoría causal de la referencia debería poder explicar justamente casos en que los jueces también están equivocados, aun cuando los usos con significados jurídicos sean relevantes. Bueno, esto creo que se relaciona también con una pregunta más general sobre las relaciones entre cadenas de comunicación, que tiene que ver con la, que bueno, que algo ya se habló en la discusión anterior, quizá relacionado, pero que tiene que ver con la conmensurabilidad de las cadenas de comunicación. Esto ya en general, es decir, más allá de lenguaje jurídico o extrajurídico. Digamos que si se sostiene que hay cadenas de comunicación en un mismo tiempo o en tiempos distintos, con una validez equivalente, yo creo que se está perdiendo o se está debilitando, digamos, uno de los aspectos o uno de los elementos valiosos de la teoría causal de la referencia, ¿no? Y esto se relaciona también con el problema del desacuerdo. Porque en un sentido, por supuesto que tiene sentido, valga la redundancia, y es interesante poder dar cuenta de que se desacuerda y se está hablando de un mismo objeto, por supuesto, aun cuando haya discrepancia en las descripciones, etcétera, pero hay un sentido más fuerte en el que tiene sentido reconstruir una práctica en donde, al menos a nivel discursivo, pareciera que hay algún tipo de pretensión de objetividad o algún tipo de pretensión de respuesta correcta. Entonces, creo que, digamos, como para decirlo en una forma más cercana a un eslogan, recordando cómo cierra Putnam, The Meaning of Meaning, hay dos elementos que la filosofía del lenguaje tradicional digamos, había olvidado o había dejado un poco de lado, uno, el social, que por supuesto sí sigue bien representado en este esquema por la noción de cadenas de comunicación y la división del trabajo sociolingüístico, pero el otro tiene que ver con la conexión con el mundo real, ¿no? Y esta relación de ser lo mismo que, aún sin presuponer esencias ontológicas misteriosas, digamos. Pero se trata de una cuestión de reconstruir un modo en el que hablamos o un modo en el que determinados discursos se dan. La última de las cuestiones que quería señalar, estas dos cuestiones, las primeras, las de relaciones entre cadenas de comunicación y... solo hablé de las relaciones. La segunda de las cuestiones... se relaciona con la anterior justamente porque se refiere al alcance de las consideraciones semánticas, ¿no? Tu propuesta, por supuesto, no es, no importa, no es relevante elegir entre una cadena de comunicación u otra, muy por el contrario, esto es muy relevante, pero es una discusión de otro ámbito, no responde a consideraciones semánticas, es una discusión acerca de qué teoría del derecho queremos o cuál es una mejor teoría del derecho, consideraciones normativas, sociales, etc. Entiendo esto y digamos, creo que es algo todavía discutible, pero sí creo que hay algunas otras versiones de teoría causal de la referencia, específicamente la de Stavropoulos, aunque no la única, pero que justamente dedica parte de su trabajo a rebatir este tipo o esta vertiente de objeciones que él identifica un poco más con la respuesta o con las críticas de Dworkin, ¿no? Pero entonces, ante esta objeción, se diría desde una posición como la de Stavropoulos, creo, de que desde la semántica no se puede capturar lo que ocurre en la argumentación jurídica y lo que ocurre en la interpretación jurídica. ¿Por qué? Porque es una clasificación y lo termina mostrando un mecanismo que parece encasillar y que no representa bien lo que realmente ocurre. Stavropoulos responde que en realidad justamente este es el objetivo en contra del cual se dirigen las semánticas a la Kripke-Putnam, ¿no? Y que entonces... Lo relevante, las afirmaciones acerca de la pertenencia o no de ciertos objetos, depende de teorías sustantivas acerca de las aplicaciones arquetípicas del concepto interpretado. Y esto, digamos, para él en un sentido es semántico, ¿no? En todo caso, habría que ver cómo excluir o cómo dejar de lado esta posición para decir lisa y llanamente que reconstruir cómo se decide, en definitiva, que una decisión es la correcta o que una decisión es objetiva, aún en un sentido mínimo, no es una cuestión que dependa en absoluto de consideraciones semánticas. Estas dos cuestiones, ahora sí, la de las relaciones entre cadenas de comunicación, ya cierro con este último punto, y la del alcance de la semántica son cuestiones que creo que pueden llegar a tener en algún punto alguna contradicción entonces con postulados de la teoría causal de la referencia. La última de las cuestiones, la de las relaciones o relación entre cadenas de comunicación y tipos de convenciones, creo que en todo caso el problema que podría tener o al que podría llevar es en todo caso el de debilitar, el de quitar fuerza a alguna de las razones de utilidad por las que apelamos o las que se apela a la teoría causal de la referencia. Básicamente es esto, o sea, concediendo o aceptando en todos los términos la tesis de la compatibilidad, aceptando esta limitación de las consideraciones de tipo semántico, cabría preguntarse básicamente cuál es la ventaja teórica de, digamos, de este esquema de las cadenas de comunicación frente a otros esquemas que diferencian entre distintos tipos de convenciones. No estoy diciendo nada en absoluto nuevo, pero bueno, sin ir más lejos, convenciones superficiales y convenciones profundas. Es decir, un tipo de esquema conceptual que también puede capturar la simultaneidad de significados, la simultaneidad de usos, la ignorancia en un sentido o los distintos grados de valor cognoscitivo. Es cierto que la noción misma de convención profunda es problemática, el mismo Marmor lo reconoce, es una noción elusiva, tiene el problema de que al menos en su versión lo considera una regla, bueno, tiene otras cuestiones, pero en todo caso habría que poner sobre la mesa, metafóricamente, digamos, para ver cuál es, en todo caso, la ventaja de una representación extraña, en todo caso, al convencionalismo, ¿no? Aún sin asumir el presupuesto esencialista, ontológico, etc. Es decir, aceptados todos estos presupuestos. Bueno, en conclusión, cierro con esto. Comparto, como dije al principio, todos los presupuestos y el análisis extensivo o más flexible de la teoría causal de la referencia, pero bueno, creo que estos temas o estos interrogantes quizá son interesantes para seguir trabajándolos y evitar estos problemas que señalé. Muchas gracias.